poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte traste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches, programa número 84 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te podés comunicar con nosotros a nuestra cuenta de internet, a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, a nuestro Twitter @curretrucoradio y a nuestro Facebook quiero.retruco.radio. También nos podés mandar un mensaje al 011 15 58 34 91 83, o nos escribís a nuestra casa, nos llamás a nuestra casa al 2110 4854. Te decíamos, programa número 84. Hoy hay una lista bastante interesante de temas por abordar. Estamos aquí con todos los compañeros. Como arranque, antes que nada, mencionar dos cosas. La primera, que tiene que ver con un compañero nuestro, que es el compañero que arrancó con la invención esta de la radio, armó todo el equipamiento, nos bancó en la operación y demás. Acaba de fallecer la madre, así que todos los que hacemos Quiero Retruco le mandamos un abrazo a Carlitos Scali, que está pasando por un momento complicado, pero como siempre va a seguir poniéndole huevo al tema, y en breve lo vamos a tener nuevamente por acá. Así que Carlitos, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Hace unos días estábamos hablando con unos compañeros de Rosario, compañeros con los cuales nos habíamos conocido hacía tiempo y que desarrollaron allí en Rosario una experiencia de difusión histórica y de sostén de la memoria histórica llamada Fundación Villa Manuelita. Y nos parecía interesante hacer un recuerdo de qué había sido este episodio, por cuanto en ciertos sectores de la militancia sindical o política se lo conoce como el título, pero no se conoce en sí qué es, cuál fue el significado. Hay una famosa pintada que a veces se ve en algunas fotos que dice: las potencias reconocen a la Revolución Libertadora, Villa Manuelita no. Y con lo gracioso de la situación, o en todo caso con lo curioso de la situación, es que nos comprometimos a hacer una breve mención o divulgación de qué tenía que ver. Villa Manuelita es un barrio que está situado a 500 metros de la ribera del Paraná, en las cercanías del puerto de Rosario. Allí ocurrió una situación primero, no hay que hay habría que aclarar que se trata de un barrio obrero, un barrio donde laburaban sobre todo, donde vivían sobre todo laburantes de la Swift, donde vivían laburantes ferroviarios y vivían compañeros de la madera también, y en ocasión de el ataque oligárquico de 1955, del golpe militar, pues se agruparon los compañeros del barrio y decidieron ejercer la legítima resistencia y no reconocer el gobierno militar de entonces. Uno hoy lo dice hasta con gracia, pero fue un episodio dramático y heroico. Decenas de vecinos dijeron: no vamos a reconocer el gobierno, y montaron barricadas, no permitían el ingreso del ejército al barrio. La CGT, digamos que no sabía bien para dónde salir disparada en ese momento. Algunos delegados se fueron se nuclearon en el barrio, se empezaron a juntar con los vecinos, y ahí hay un episodio que cuenta una trabajadora del frigorífico Swift, y esto lo leo puntualmente del trabajo que hicieron los compañeros de la fundación, Sergio Montserrat entre ellos, que decía: una trabajadora del frigorífico Swift de pronto giró su cabeza hacia la entrada de Villa Manuelita y, dirigiéndose hacia un enemigo aún invisible, empezó a agitar la ropa que estaba lavando y gritó: vengan, tiren, no les tenemos miedo. La rebelión se desató, el resto de las mujeres dejaron de lavar las ropas y comenzaron a levantar enormes piedras para bloquear las vías del tranvía. De una casilla llevaron una pila de delantales blancos que otras mujeres unieron con alfileres, una al lado de otra, hasta reunir varios metros sobre esa bandera improvisada que colocaron en el tanque de agua y donde escribieron con brea: todos los países reconocen a Lonardi, Villa Manuelita no. Hay, la verdad que es una historia para profundizar, para seguir contándola. En algún momento la haremos con todo el detalle, pero es el puntal para preguntarnos qué está pasando, que por ejemplo, el movimiento obrero hace unos días se estaba planteando en convocar una enorme movilización para exigirle al gobierno que pare la mano, que tuerza el rumbo de esta política económica de hambre y miseria, y bastó un llamado telefónico de una persona que está en la contienda electoral, de la expresidenta Fernández de Kirchner, para que pusieran en duda y suspendieran la convocatoria, como si el conjunto del movimiento obrero estuviese atado a las decisiones o a la suerte electoral de un sector que legítimamente se puede parar en la política argentina, y exigir que no se lleve adelante esta movilización en la que millones de trabajadores iban a plantear que así no se puede seguir viviendo. Los sectores sindicales, y esto es lo curioso que tiene este país, estos sectores sindicales que fueron los que tiraron la convocatoria, que supuestamente corren por izquierda, la CGT, me refiero a la llamada Corriente Federal de los Trabajadores, integrada por un viejo integrante de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, me refiero a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, integrada por Héctor Amichetti, del sindicato de gráficos, e integrado por Horacio Gilini, que como su apellido lo dice, es un Gil que representa al sindicato de docentes privados. La verdad, un rol lamentable. Entonces, lo primero que se nos venía a la cabeza cuando arrancamos el programa era pensar en los no se puede. Y qué mejor que arrancar la programación recordando el episodio de Villa Manuelita, como un gesto de noble resistencia y de enfrentamiento a cualquier no se puede, más allá de las consecuencias finales y de cómo terminó la historia, y de repudiar a todos aquellos que están siempre con el papel y el lápiz sacando cuentas para ver qué conviene decir, cuándo conviene decir, qué conviene hacer y cuándo conviene hacerlo, y que además, dicho sea paso, son los primeros que te quieren correr con esas supuestas representaciones construidas que realmente las deberían poner en consideración de los propios trabajadores, porque lo que ocurrió es realmente vergonzoso. Arrancamos así el programa. Está con nosotros, a nuestra izquierda, Leticia Campanella. Leti, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, José?
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien.
Arranco presentando a todos y tiramos un programa.
Dale.
Después el tema. Está Jerónimo a nuestra derecha. Jero.
José, ¿cómo andás? Bien. Buenas noches a los que nos estén escuchando.
Está también con nosotros Ariel. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos en la patria grande.
Muy bien. Y bueno, y laburando acá en la operación está Sabino y está Javier Rivera. Así que en un ratito quizá vengan otros compañeros. Salieron tres temas que nos creíamos importantes plantear como arranque del programa. Dos relacionados con el ajuste económico, relacionados directamente con el ajuste económico en lo laboral. Sigue habiendo despidos imparables en el gremio de prensa. Ahora los trabajadores del grupo Crónica empezaron a sufrir despidos, lo mismo los trabajadores de CN23, lo mismo este fin de semana pasado los trabajadores de Página 12. Y ahí tiro la segunda, que también tiene que ver con esto, que es la situación de los compañeros de PepsiCo, 600 laburantes que se quedan en la calle y que la empresa dice no va más. Y ahí es donde volvemos a preguntarnos qué hacemos con la legislación que nos dejaron. La empresa está diciendo cierro y les pago lo que les corresponde más, les pago el doble. Es una encerrona para quienes estamos tratando de difundir la lucha de los trabajadores. Así que con estas dos consideraciones los dejo con los compañeros. Leticia, ¿qué te parece todo esto?
Sí, lo de CN23 directamente cierra. CN23 deja de funcionar como tal, se va a dedicar a transmitir contenidos enlatados, o sea que no necesita periodista ya. Ajá. Eso sumado, bueno, el otro día estábamos con la gente de Página, está sacando las notas sin firmar, porque ellos tienen el problema este de lo que llaman la multitarea, que implica que le hacen hacer a una sola persona las tareas de otras varias, con lo cual están en protesta por eso. Por ejemplo, los fotógrafos se quedan sin laburo porque les hacen sacar las fotos a los periodistas. Así que bueno, hay algo de eso ahí, los grupos, unas cosas raras, ¿no? Porque yo miraba como que el canal C5N hace una gran inauguración de un nuevo estudio, una cosa, ajá, ¿no? Y por otro lado, ves que hay un montón de periodistas que van quedando fuera. Eso por un lado es llamativo. Parece que no solamente la cosa pasa por el grupo Clarín, que es el malo de la película, sino que hay alternativamente distintos malos cuando se trata de joder a los laburantes. ¿Sí?
Bueno, que también hay que ver, me parece, que es para analizar un poco a los medios, quizás alguien que pueda explicarnos un poco cómo es hoy el financiamiento de los medios, ¿no? Porque si vos ves la mayoría de los medios de comunicación, no sé si los más grandes, pero hoy los más grandes, el periódico se está corriendo un poco, los medios más, la televisión y demás, ¿quiénes son los que los financian? ¿Quiénes son los que ponen publicidad oficial o demás? Localmente, las municipalidades, en las ciudades o en las provincias, si un medio de comunicación no te lo financia el Estado, estás muy atado a cuánto podés crecer, cuánto podés difundir, cuánto podés vender, si te podés mantener, cuántos laburantes podés tener en el medio. Entonces los medios, yo lo veo desde un diario local en Roja, se van dando vueltas según el gobierno para mantener la publicidad. Y a su vez entonces salen muchos medios y a veces otros que van desapareciendo. Pero eso tiene que ver un poco con la lógica del financiamiento y de los medios de comunicación y cómo dependen desde el Estado a desde los grandes grupos económicos, que hoy los grandes grupos económicos, estos grandes grupos financieros, hoy son dueños de medios de comunicación, son dueños de empresas
de campos,
nunca sabes quién.
Sí, pero yo te estoy siguiendo atentamente y concuerdo, pero a mí hay un tema que me preocupa, que tiene que ver con que los tres medios respecto a los que hablamos recién, ni que hablar el resto, pero CN23,
C5N,
bueno, no sé si hay, no sé el quilombo que haya en C5N, pero CN23, Crónica y Página 12, Perfecto. Los tres responden o pertenecen económicamente a grupos vinculados con el movimiento obrero. Sí. Es decir, Página 12,
el grupo Olmos.
Es el dueño de Página 12 es Víctor Santamaría, un tipo que heredó, hay que resaltar esto, heredó un sindicato. Digo, habría que un día escribir un libro, ¿cómo puede ser? Hoy me estaba enterando que la hija de Venegas, el finado dirigente de la UATRE, está reclamando ser secretaria general del sindicato. Cosa que estaría bien, que una mujer se presente a candidata a secretario general del sindicato de trabajadores rurales. Sea una mujer, un hombre, un astronauta, no importa. El dato es si nunca laburó.
Claro, pero, claro, lo que pasa es que esto sería como hija pero, de, ¿no? Bueno, como bueno, una
el
mujer.
Caso, o el caso de Santamaría es exactamente lo mismo. El padre fue el tipo que llevó adelante la rienda del sindicato de trabajadores de la. Tiene un nombre que. No, bueno, los porteros de edificios, el Suter. De trabajadores y empleados.
De la rienda horizontal.
Exactamente. Ahí va. Digo, el tipo, y además candidato por el Frente para la Victoria,
tiene
un tipo promotor de algunas actividades culturales, creo que es el dueño de
Caras y Caretas. El tema de la... hay una universidad también.
Muy bien. Ahí tenemos el dueño y responsable, por supuesto, de los ajustes que hagan dentro del grupo Crónica. CN23, ni hablar, de Ferreira. Uno de los personajes que estaba y que eran, además de recibir un importante pauta oficial, uno de los dueños de electroingeniería. Por supuesto, claro. A su vez vinculado con sectores que habían acompañado al gobierno anterior, pero además sectores del sindicalismo, la CTA de Hugo Yasky. Tiene que ver con esta, con este espacio periodístico. Es claro. uno de los impulsores. De hecho, perdón, la radio que funciona dentro de la CTA oficial, digamos que en algún momento lleva, le decíamos la CTA Balcarce, tiene una articulación directa con el CN23. Y por último, el conflicto que hay en página 12, Crónica, con el grupo Olmos, que digamos está vinculado con la UOM, directamente con la Unión Obrera Metalúrgica. Uh-huh. Digo esto, cómo van cambiando algunas cosas y cómo se van presentando algunas situaciones respecto de las cuales hay que algunos dirigentes sindicales se pasan de ser de dirigente de trabajadores a patrones, y el problema es que actúan como tales y despiden a laburantes, los cagan. El tema de página 12 es clarito.
Sí, hablábamos la otra vez con el delegado de página, que él en un lado es
el doble rol de trabajador y verdugo. Sí. Son más verdugos que trabajadores, pero no es el único conflicto complejo en la semana. Digo complejo, todos son complicados y todos son dolorosos, pero cuando digo la parte de lo complejo me refiero a lo de PepsiCo, el despido de los trabajadores, y tiene que ver con la decisión de la empresa de cerrar y se terminó. ¿Y qué hacemos ante eso? Porque están parados por la ley. Y no solamente están parados por la ley, sino que la ley además... la ley, digamos, las decisiones políticas legítimas, todas que sean cuestionables, es otra cosa. Por ejemplo, han determinado la apertura indiscriminada de la importación y todas las papas fritas, los chisitos y todas esas porquerías que se producen ahí, que consumen en general los pibes, están entrando de Chile. Esto dejó 600 familias en la calle.
Sí, pero también hay otra cuestión que yo leía, por ejemplo, que la gente de Mar del Plata, de PepsiCo. Ajá. Está precarizada, además. Entonces, y además con la amenaza de que si se hacen los locos, podemos también despedir acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, también hay una cuestión extorsiva, amparada en una corriente que viene, digamos, promoviendo la flexibilización, ¿no? El correrte por el lado de que si defendés mucho tus derechos, le traes un problema al patrón, ¿no? Y todas estas cosas van llevando, en algún portal leía que esto hace que las multinacionales también empiecen a relajarse en cuanto a su apego a cumplir determinadas cuestiones de la ley, a flexibilizarse también en ese sentido, amparadas en esto. O sea que también es una corriente, no solamente desde lo económico, que habilita las importaciones, por ejemplo, sino también una línea marcada desde lo político, donde los derechos laborales están por lo menos en cuestión.
Fíjate que la semana pasada fue la reunión del G20, que es el grupo de los los 20 países más poderosos, no sé qué.
Que todavía Alemania, no se explica cómo está Argentina, pero bueno.
Sí, es algo que no se explica un poco. Debe ser por región. También hay que pensar que el año que viene se hace acá, ¿no? Esa reunión.
Ajá.
Y, sí. No, lo que quería contar relacionado es que un poco lo que vos decías al principio, José, que con el basta, hasta dónde el basta, cuando se reúnen estos grupos de presidentes en algún país, siempre hay lío, ¿no? Ajá. Siempre como que hay Hay otro que están como esto, basta con esto. O sea, porque no es solo acá en Argentina que está pasando este modelo hipercapitalista, hiperconectado, pero que va dejando cada vez más gente afuera y pocos son adentro. Y la decisión o la declaración que salió de ahí del G20 fue: los países son soberanos para controlar su... O cada vez le dieron mayor libertad a los países para controlar sus fronteras, pero... O sea, cada vez fronteras más cerradas para la gente, pero los mercados tienen que estar bien abiertos. En ese marco, las multinacionales o las empresas tienen el respaldo político o manejan esos políticos para un poco imponer las reglas y hacer lo que quieren. Y acá en la Corte Suprema, y la semana pasada teníamos un fallo de la Corte Suprema, donde decía que el trabajador, en caso de iniciar el juicio y perderlo, tiene que pagar las costas.
Sí, yo
son un par de elementos.
Yo creo que es así. Lo que me preocupa y me parece que nos debería empezar a ocupar es en esto que venimos insistiendo hace tiempo. ¿Cuál es el rol de la clase dirigente? Todas estas cosas obviamente van a continuar ocurriendo. Las empresas van a defender sus intereses. A mí no me sorprende eso. Lo que me sorprende es cómo la dirigencia sindical, la dirigencia política, más allá de alguna declaración para quedar, digamos, con cierta correctud política y para quedar cubiertos ante cualquier reclamo, el límite es, en todo caso, sacar un comunicado o algún intendente en algún pueblo, como pasó en Zárate, que va y pone la cara. Ahora el intendente que fue y puso la cara ahora cuando lo despidieron al laburante de Zárate, que se enteró ahora que hay conflicto en este país, se enteró ahora que los laburantes estaban, digo, porque también hay que empezar a exigirle a la clase política que dé cuenta de lo que viene haciendo durante cierto tiempo. ¿O no se dio cuenta de que con la llegada de esta gestión presidencial y de estas gobernaciones y también de ciertas intendencias iban a permitir que ocurriesen estas cosas? La dirigencia sindical no se imaginaba que esto iba a ocurrir.
Bueno, pero José, si nos contaba acá el delegado de PepsiCo, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que Daer de Alimentación había negociado el doble de indemnización.
Claro, pero
además diciéndole que, bueno, que cuando se tomaba esta decisión estaba ya todo dicho. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que avalan un establishment que es injusto, absolutamente injusto. Y en esto se prenden los dirigentes sindicales de primera línea, los dirigentes políticos de primera línea.
No, es que la pregunta es esta, porque la empresa...
Entonces, sí.
Cuando la empresa dice, voy a cerrar, tiene derecho. Nos duele el culo, pero es así, tiene derecho. Y lo ejerce. De acuerdo, vaya a saber a qué interés y a qué objetivos. Después, encima, cumple con la legislación laboral vigente, indemniza. Luego le indemniza de manera doble. Y además le dice a todo aquel trabajador que acepte, mirá, allá en Mar del Plata hay laburo. Si querés y te la bancás, vas allá y te conservamos. Sí, no, te conservan. Lo que dice, yo no sé si lo ponen en práctica, digo lo discursivo.
No, ya dijeron que no hay ningún trabajador que...
No, hoy salió, lo acabo de escuchar cuando venía, pero igual es un detalle, porque el centro de la cuestión es que la empresa está cumpliendo con la legislación. La legislación no la inventaron ahora. La legislación la vienen sosteniendo desde el 30 de octubre de 1983, más precisamente del 10 de diciembre de 1980, desde el 10 de diciembre de 1983, cuando se recupera la democracia y además arrastrando legislaciones que nunca se animaron a modificar. Y esto le permite a las empresas hacer esto. Y después tenés a los sectores sindicales. Daer, ¿qué va a decir? No tiene marcha atrás. Y lo que dice Daer, por más desprecio que nos genere, tiene razón. El problema no es lo que dice Daer, por más odio que nos genere y que le genere a los compañeros víctimas del vaciamiento de PepsiCo. El problema son las políticas que dejan montadas...
El marco legal que van armando, y después siempre hablamos, ¿no?, de la ley antiterrorista. Entonces... Sí. Esa ley te cerró un poco el círculo en cuanto a la protesta de que pueda ser.
Claro, pero acá no te tiraron ninguna normativa y ninguna legislación, por ejemplo, que impida a las empresas despedir trabajadores, pero seguir importando. Por ejemplo, ¿cómo es el caso de PepsiCo? ¿Querés? Sí, bueno, entonces cierren, basta, termínenla. pero no se puede importar ni una papa frita, ni un chisito, ni de Chile, ni de ningún país, digamos. Ahora, eso no está permitido. No quiero recordar algunos episodios ocurridos en el gobierno anterior y en el gobierno anterior al anterior que son calcados de lo que está pasando. Entonces a mí me parece que lo que hay que indagar es en lo que está pasando con la dirigencia política, sobre todo, y la dirigencia sindical. Antes de terminar esta primera parte del programa, y también para charlarlo acá con los compañeros, según un estudio de la UCA, gente, digamos, que viene haciendo estudios con rigurosidad, más allá de los integrantes de la institución de la Universidad Católica Argentina, pero gente que hace laburos muy rigurosos y debidamente fundamentados, nos acaba de tirar otro dato que estremece: 7,6 millones de niños que están con carencias estructurales. Es una cifra menor a la de 2010, pero igual a la de 2015, digo, para los que quieran discutir gestiones de gobierno y demás. Esto determina que 6 de cada 10 chicos menores de 18 años son pobres en Argentina. Una cifra igual a la que se calculaba en 2015, donde la estadística marcaba un 63,7%. De todos ellos, el 59% no cubre con las necesidades básicas como alimentación adecuada, vivienda, educación y asistencia médica. Esta es la verdad de la milanesa, más allá de lo que empiecen a decir. No sé si quieren tirar algo, quedamos ahí.
Quedamos ahí, seguimos.
Seguimos con la programación. Dejamos para pensar entre todos nosotros y para el siguiente bloque, luego de que hagamos unas entrevistas, a ver qué es lo que nos está pasando con estos datos de la pobreza, que no terminan de sorprendernos más allá de lo que vemos día a día. Nos vamos con el primero de los temas, volvemos en unos minutos.
Gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar. Solo quieren mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos?
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, recién escuchamos. No sé qué. ¿Qué escuchamos?
Gente que no.
No, no estaba atento a la música.
Atento a la lista, Gente que no, Damas Gratis y Fidel Nadal en vivo.
Ahí está. Bueno, antes de ir con el primero de los contactos, te recordamos que finalmente, después de una pelea interesante e importante que llevaron adelante los laburantes de Cresta Roja, en ambas plantas los trabajadores comenzaron a cobrar los aguinaldos que la empresa les estaba negando. Así que nuestra felicitación a los compañeros por lo que están llevando adelante y por la consecuencia del enfrentamiento con la patronal en reclamo de lo que realmente les correspondía. No sé si recuerdan que hace un tiempo estábamos, nos pusimos en contacto con compañeros de la línea 60 porque ahí habían ocurrido un episodio lamentable que era la muerte de un trabajador. Los compañeros denunciaban que eso se había producido como consecuencia de la desidia empresarial. Ahí, como siempre, las condiciones de trabajo son, digamos, dejadas de lado. No hay inversión en seguridad. Pasó lo que finalmente pasó, la desgracia, la pérdida de la vida de un trabajador, un joven laburante. Y a partir de ahí comenzaron una serie de reclamos por parte de los trabajadores de la empresa. Por supuesto, los laburantes, muchos de ellos muy enojados por la situación, ahí se generó un episodio que terminó en algunas medidas que tomó la empresa con suspensiones, despidos y también una denuncia que le hicieron a los compañeros. Mientras tanto, los laburantes de la línea 60 siguieron haciendo, ejerciendo el reclamo por en búsqueda de justicia por lo que había sucedido con este compañero, pero también en reclamo de lo que llevan adelante permanentemente, que tiene que ver con la búsqueda de un salario que les alcance, la búsqueda de condiciones de trabajo que no los ponga en riesgo y que puedan seguir brindando el servicio. Sabemos que hoy están nuevamente en conflicto, por eso nos queremos comunicar desde este humilde micrófono, que es la pretensión de difundir la lucha de los trabajadores, con Iván Isa, uno de los delegados de los trabajadores de la línea 60. Iván, nos estás escuchando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué no nos contás? Sabemos que vienen con todo ese bagaje de problemas desde la muerte del compañero de ustedes, si mal no recuerdo, Ramallo de apellido, y a partir de eso las medidas que tomó la empresa con suspensiones y despidos y la actitud de los laburantes de resistir esas medidas arbitrarias de la empresa. ¿Qué nos podés contar al respecto?
David Ramallo, nuestro compañero.
David Ramallo.
A partir de ahí, bueno, viste que ya se, en aquel momento se hizo una inspección general.
Ajá.
Con distintos organismos, fundamentalmente la CNRT, la Superintendencia de Río de Trabajo y la Subsecretaría de Trabajo de Ciudad. Entonces se digamos, registraron ciertas irregularidades, las cuales la empresa tenía que empezar a cumplir. Bueno, pasó el tiempo, se pasaron 10 meses, y ni siquiera está hecha la fosa, una fosa que habíamos acordado, digamos, en hacer, la empresa había prometido hacer, pero nunca se produjo eso, por una cuestión técnica, de que hay tanques subterráneos, y tiene que tener 15 metros de distancia de los tanques, entonces, bueno, ni ha sido venida, todavía estamos esperando la fosa, que es lo que suple el elevador.
Ajá.
Ni la fosa, ni otras cosas como el lavadero, hay sectores que no estaban habilitados todavía. Por esa misma razón, los compañeros delegados, otros compañeros, están haciendo una denuncia al respecto en distintos organismos, en superintendencia y demás. Venimos denunciando igual de la muerte del compañero Ramallo hasta acá. Y eso implica también que el desarrollo del taller mecánico no sea óptimo. Uh-huh. Entonces el mantenimiento de los coches tiene su falencia, digamos, ¿no? Eso va deteriorando también el parque automotor. Entonces, hoy se tomó una medida de fuerza que consistió en el paro de la cabecera acá de Barracas.
Uh-huh.
Y en el un recorrido mínimo de Maui, donde giraban hasta Cabildo y Congreso.
Ajá.
Que es una cabecera que también tiene problemas, la de Ingeniero Maui, ¿no?
Ajá.
Puntos que ya han también iniciado. Pero hoy la medida de fuerza se levantará a 0 horas,
uh-huh.
Vuelve a funcionar la línea,
uh-huh.
Estamos a la espera de bueno, la visita de algunos organismos oficiales, de inspecciones y demás, y de intentar poder solucionar esos puntos, a la vez que también, por supuesto, tenemos la empresa en el medio de eso, despidió a los compañeros, y estaban sostenidos por una medida cautelar, y ahora se están efectivizando los despidos, entonces también eso se nos suma.
Iván, en concreto, ¿qué cantidad de laburantes despedidos y o suspendidos hay en la línea?
10 compañeros despedidos y 20 suspendidos.
Ajá. Y en función, digamos, y todos estos compañeros están ustedes están planteando a la empresa que reincorpore a los 10 trabajadores despedidos y levante la suspensión al resto.
Claro. Y esos compañeros son testigos directos de la muerte de David.
Ajá. Nos preguntamos esta situación que vos relatabas sobre las condiciones de trabajo, nos contabas que la fosa, por ejemplo, al momento no está hecha y demás, y la empresa siempre acusa problemas económicos, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con los subsidios. La empresa recibe subsidios, los recibió durante todo el gobierno anterior y los sigue recibiendo durante todo este gobierno.
Tuvo mucho tiempo de subsidios, yo diría millonarios.
¿Qué vos como laburante y como parte de la comisión gremial interna, qué sensación te deja esto?
Sí, es el, como cualquier empresa subsidiada de esa manera, el subsidio no se ve representado en el parque automotor, porque esto fue, eran colectivos que salí. O sea, está pero no está,
claro.
No hay inversión, por lo menos se ha cambiado la cabecera.
Ajá.
Estamos en esta que fue una cabecera nueva pero con varias falencias. En su momento yo decía que era como comprarse una casa nueva y haberse quedado sin dinero y comprar los muebles en el Ejército de Salvación.
Claro.
Y eso parecía darse acá. La cabecera nueva, pero tenía los elevadores o los talleres y más reducidos y que no cumplí, porque los compañeros de técnica decían que esto es una estación de servicio grande. No es un taller ni una cabecera con talleres de mantenimiento y demás, sino una estación de servicio grande. Y eso implica ciertos límites para hacer para tantos colectivos y el espacio reducido y demás. Pero bueno, volviendo a lo de los subsidios, esa política no se traduce en servicio, se supone que debería traducirse en servicio representado para el usuario, y eso no es así. En su momento, cuando nosotros empezamos a denunciar eso, cuando la empresa esta Dota llega a tomar a dirigir o a gestionar la empresa Monza ahí en 60, el subsidio llegaba por declaración jurada, todavía no estaban las UBE y no había GPS, por tanto las UBE como lo hay ahora.
Uh-huh.
Entonces, con un pequeño listado donde figuraba que tenía el carácter de declaración jurada, indicaba los coches que tendrían y el servicio que había, y sobre eso se pagaba el subsidio, y había colectivos que quedaban parados acá. Sacaba una cantidad de coches y otra cantidad quedaban estacionados. Bueno, y esos colectivos cobraban el subsidio y no eran puestos en funcionamiento en la calle y no gastaban material, era un material que no se consumía, un capital que estaba como mantenido, no gastaba goma, no gastaba gasoil ni nada del automotor, ¿se entiende?
Sí.
Bueno, eso fuimos denunciando, la empresa atacó fuertemente a raíz de esas denuncias a intentar silenciar justamente esas cosas. Sistemáticamente lo intentó y no pudo, y seguimos en esa misma línea. Hoy cambió por ahí la política del subsidio, pero igual no sé si por ahí recordarán, pero todavía se ve algún que otro colectivo con un cartel de costado, que son carteles puestos por la patronal donde sí. Dicen, mira, en este momento estoy viendo uno, por ejemplo, ahí dice uno, lo dice, consecuencias de la insuficiencia de los ingresos fijados por el Estado. Entonces pone vehículos más antiguos, menos frecuencia de servicios. Bueno, que la patronal está haciendo ese reclamo, porque en el mismo momento que muere David, nosotros vamos al Ministerio de Trabajo, nosotros estamos discutiendo condiciones de trabajo, y es evidente, a partir de la tragedia que estábamos sufriendo, y la empresa discutía subsidios.
Claro.
En el mismo momento. En el mismo lugar, ¿no?
Iván, no, te quería hacer una pregunta. Contabas recién que los 10 suspendidos, me parece, estaban...
10 despedidos.
10 despedidos. Eran 10 despedidos y 20 suspendidos, decías.
Espera un poquito, que, a ver si me puedo poner en un lugar que te pueda escuchar.
Ahí está.
Decime.
No, te quería preguntar, nos decías que había 10 despedidos que eran testigos del hecho donde fallece el compañero de usted, el compañero Ramallo, creo que es.
Sí.
¿Esto está relacionado con el hecho o es una cuestión más estructural, sectorial, relacionado con otras líneas de colectivos?
No, está relacionado con el hecho concretamente.
O sea, incluso los 10 testigos del hecho los despidieron del laburo.
Sí, y porque hubo una reacción de los compañeros ante un personal administrativo que había falsificado la firma. Entonces, en el momento que estamos en asamblea con la niña parada, David ya estaba en el hospital, en el Pena, con otros compañeros que habían acompañado. Él muere de un paro cardíaco porque había sido, sus órganos fueron aplastados en el accidente, y muere en un paro cardíaco en el hospital. Cuando nos llaman por teléfono, los compañeros nos avisan eso, sus propios compañeros de técnica y demás, el electricista. Tienen una reacción y los que tenían que dar respuesta de eso, la personal administrativo, había una persona de personal administrativo que había falsificado en un preventivo de riesgo del RT. Este señor había falsificado la firma, falsificado, es decir, él firmó en el lugar donde firman los representantes gremiales, es decir, donde teníamos que firmar nosotros el cuerpo legado. O sea, es una inspección en la que se hace cuando no estamos y la firma alguien en nombre de nosotros.
Claro.
Entonces hubo forcejeos con esa persona, qué sé yo, y esos compañeros son despedidos hoy con esa causa.
Ah, con esa causa. David, Iván, perdóname, en el marco de esto... pensábamos recién, ¿no? Más allá del reclamo puntual que ustedes están haciendo, el gremio de ustedes viene con bastante tole-tole hace un tiempo, hace unas semanas atrás, los laburantes del transporte público de Córdoba se movilizaron, se enfrentaron con el gobierno municipal, plantearon una serie de reclamos, la UTA no estuvo a la altura de las circunstancias, según plantean los muchachos. En La Plata también hubo unos episodios con los trabajadores de una de las empresas de ómnibus de La Plata. Lo mismo había pasado el año pasado en Ecotrans, en la zona oeste.
Terrible, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Sí, y la pregunta es... ante esta situación y ahora con el agregado del conflicto que mantienen ustedes con la patronal de la línea 60, la UTA en su carácter de gremio que los contiene jurídicamente y demás, ¿no? Y que los debería acompañar. ¿Qué rol está tomando en esta situación?
Y la UTA en este momento, a pesar de todas estas cosas que vos mencionaste,
ajá,
en este caso, o sea, se acercó a los trabajadores de la línea 60 y propuso hacer una medida, un amparo de no innovar,
uh-huh,
una demanda por los despedidos y con una medida cautelar.
Uh-huh.
Esa fue una especie de aproximación que intenta la UTA con nosotros.
Uh-huh.
Y bueno, se votó en asamblea y ella aceptó esa colaboración,
uh-huh,
esa colaboración o esa representación en lo legal de sindicato. Pero bueno, nosotros esperábamos que el sindicato hiciera otra cosa, que no que prestara a sus abogados, porque cualquier amigo que tiene, o cualquier tío que tiene un amigo abogado, alcanza para hacer una demanda.
Claro.
Y el sindicato tendría que hacer una medida de acción gremial al como dijiste, va a la altura de las circunstancias.
Claro.
Para eso es un sindicato, ¿no? Para que nos den un abogado. Pero bueno, así funcionan las cosas. Fíjate que el aumento que firmaron y el rol, como vos decís, que jugaron en los distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Siempre en contra de la organización de los compañeros, del conocimiento, de la toma de conciencia, de todo lo que sea retroceso, ellos representan el paso inicial, digamos.
Ah, se entiende, se entiende.
Y, oh. y que me gustaría, ya que si tengo
alguna
cosa con respecto a eso, que me parece una cosa muy importante, o que puede sonar una cosa como un poco abstracta o filosófica, entre comillas, ¿no? Uh-huh. O tonta para algunos compañeros. Sin embargo, para mí es un problema central. Y lo hago en función de que espero que estén otros trabajadores escuchando la radio. Uh-huh. Y que y con más este espíritu de esperanza, espero que esos trabajadores estén organizándose o quieran hacerlo. Y el problema de la burocracia es un problema de que son unos tipos malos. Eso que llamamos burócratas,
sí, sí.
Es un tipo que surgen de la clase.
Sí, claro.
Nosotros mismos y cada compañero tiene como ese germen de la burocracia en su propia cabeza. Uh-huh. Y eso, cuando eso tiene un desarrollo. Y ese tipo, que puede ser un compañero combativo hoy, o incluso un representante, un delegado en algún lugar, y qué sé yo, quizás en cierto desarrollo, en cierto movimiento y en el tiempo, puede ser un Fernández.
Claro.
Y porque el problema es mucho más profundo de lo que parece. Porque no es que el burócrata es un tipo malo y nosotros somos de tipos copados antiburocráticos. Hay una parte donde hay, por ahí, viste de Paulo Freire, uh-huh. El pedagogo famoso,
sí, sí, sí.
Brasileño, en un librito muy clásico llamado Pedagogía del Oprimido, él dice, cuando va a las favelas el tipo, en busca de esto, imagínate, gente que no sabía leer escribir, desde detados, el oprimido, una imagen que te hago,
sí, sí.
Encuentro un primer problema, y dice tipo, el primer problema que me encuentro es que el oprimido, en su cabeza, está el opresor. Ese es el primer después algún otro llamará, o ha llamado antes alienación o algo así, pero ese problema, que es el sentido común y determinadas cosas, ¿eh? Que así pasa con lo que es la burocracia o cualquier otra cosa.
No, para reafirmar esto que vos planteás,
perdóname, y están sí, en pequeños sí. Actos que a veces tenemos, porque cada vez que vos intentas organizarte con los compañeros, siempre lo hagas lo más horizontal que quieras, como puedas o como te salga, pero siempre rozás esos bordes de la burocracia, porque es como si estuviese implícito en cualquier cosa que vas a intentar organizar, cualquier grupo humano que vas a intentar organizar, esos bordes los vas a tocar. El problema es cuán consciente sos de eso para combatirlos, pues si no se disparan,
claro.
Y terminas haciendo cualquier cosa y terminas derrotado por vos mismo. En realidad, a veces ni es la patronal la que te derrota en ese sentido, porque sos derrotado antes de tirar un tiro,
sí, sí.
O al revés, después de haber desarrollado mucha fuerza, haber llevado una pelea terrible y ser derrotado porque justamente en un lugarcito de tu cabeza tenés al patrón sentado.
Sí, sí. Bueno,
lo sabés vos que tenés ese pequeño patrón ahí, el opresor, como diría Freire.
Claro, la historia del movimiento.
No, pero
está muy bien. Porque, digamos, para reafirmar esto que vos decís, la historia del movimiento obrero argentino está plagado de estos ejemplos. De un lado a otro, ¿eh? Qué sé yo. Se me viene a la cabeza el Pedraza, dirigente combativo ferroviario de los años 70, miembro de alguna organización, de algún partido de izquierda y demás, a convertirse en lo que terminó siendo, y luego ahora encarcelado, acusado de tener algo que ver o ser cómplice directo con el asesinato de Mariano Ferreira. Y por otro lado tenés el ejemplo del que pasó de un bando, si esto sería posible traducirlo sencillamente entre bandos, como decís, de buenos y malos, ¿no es cierto? Y también de tipos que venían de sectores de la burocracia más complicada. El ejemplo más claro es el Pidio Torres en Córdoba, que termina protagonizando el Cordobazo junto con Agustín Tosco y pega la vuelta en el aire y termina siendo uno de los dirigentes más combativos del movimiento obrero cordobés en los años finales, los años 60. Es decir, reafirmando esto que vos decís, ¿no? Que a veces es la derrota interior y que no se trata de buenos o malos, sino de la capacidad que uno tenga para llevar adelante esta representatividad que te asignan los trabajadores. No te quiero robar más tiempo, y Iván, y comentame cómo sigue entonces la pelea de ustedes. Nos decís que hoy a última hora se estaría culminando con la medida de fuerza, pero van a seguir en la pelea por la reincorporación de los compañeros.
Obvio, se levanta hoy a las 0 horas acá en Barraca. Uh-huh. Y supongo que vuelve a normalizar ese servicio en la línea, a la espera de ver cómo se desarrolla ahora el conflicto, porque ya tiene varios aspectos, aparte de los despedidos, las condiciones de trabajo y otras cosas. Uh-huh. Y no te podría decir qué cosa más adelante, porque bueno, estaríamos ante una asamblea primero, y uh-huh, después de ahí, si ese pequeño germen, ese pequeño patrón escondido que tenemos no se nos desarrolla, seguiremos la pelea en la 60.
Iván, te agradecemos la comunicación y dejamos disponible el micrófono para cada vez que haga falta difundir la pelea que llevan adelante los muchachos de la 60.
Bueno, no, gracias a ustedes y por escuchar tantas barbaridades que dicen.
No, estuviste muy bien. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande, gracias.
Fue Iván Isa, uno de los delegados de la línea 60, los laburantes de los colectivos.
Es como el ritmo de cumbia marelé. 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 Hermanos, todos mezclados, todos divididos en el mundo, esclavizados. Miren, me pregunto por qué siempre resbalamos. ¿Será porque el humano nunca quiere que esté a su lado? Mi boca es un arma dispuesta a disparar balas infinitas cuando vaya a gatillar. Mi boca es un arma dispuesta a disparar balas infinitas cuando vaya a gatillar.
Todo mi barrio no quiere cantar. Todo mi barrio no quiere cantar. Canta la peña. Canta la peña. Todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar. Canta la peña,
es como el ritmo de cumbia marelé. Mi boca es un arma dispuesta a disparar, pero no son balas para matar. Son balas de amistad, son balas de justicia. Matando la injusticia a tu alma llegará.
Tus palabras son balas, tus palabras son verdad. Tus palabras son buenas, siempre que la sepas usar.
Y hago rapa pam pam, para que no me quieras dejar, rapa pam pam, para que no me da libertad, rapa pam pam. Y no me voy a para despreciar, porque lo que tengo es universal.
Todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar.
Canta la peña,
es lo que canta la peña, es lo que canta.
Todo mi barrio lo quiere cantar, todo mi barrio lo quiere cantar.
Canta la peña.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco gusta para todas.
Bueno, escuchábamos recién. ¿Quién tiene la canción? A ver, Jerónimo.
Hoy te estoy ahí.
Sí, me está mareando.
Me tocó este rol.
Dale.
Escuchamos Arma Dispuesta de Che Sudaca.
Bueno, y recién escuchamos también un separador de la presidenta que planteaba el tema de la salud pública y se atendía en el Hospital Austral. Un ejemplo de coherencia, como el irresponsable de que tenemos ahora de presidente que nos dejaron de regalito. Los compañeros que laburan en el Estado hace tiempo que precisamente por el regalito que nos dejaron en este gobierno en ejercicio, la vienen pasando mal. Y la vienen pasando mal porque no solamente hay despidos, sino que también hay recortes, sino que también hay contratos que no se renuevan, incertidumbre permanente, y luego hay cuestiones salariales que el sindicato que le toca firmar, nos referimos a UPCN, lleva adelante acuerdos salariales que no están a la altura de las necesidades de los trabajadores del Estado. Todo este combo de situaciones las vienen padeciendo los laburantes del Estado, y en particular los compañeros que trabajan en el Ministerio de Economía, con quienes hemos hablado varias veces, sabemos que la están padeciendo, y hace unos días vienen llevando adelante algunas medidas de fuerza puntuales en el gremio, así que nos hemos propuesto ponerles nuevamente el micrófono a disposición. Está Pablo Almeida con nosotros, uno de los delegados, o el delegado, mejor dicho, de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado del Ministerio de Economía. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, acá estamos,
bueno, peleándola como siempre. Bueno, contábamos que uno de las principales víctimas de este plan económico y como consecuencia de él esta situación de inestabilidad laboral son los laburantes del Estado, y puntualmente te toca a vos como laburante del Ministerio de Economía, y sabemos que bueno, hay una serie de situaciones que vienen ocurriendo en el Ministerio por las cuales ustedes están en pie de discusión con los laburantes y también en pie de reclamo a la patronal. ¿Qué nos puedes contar, Pablo, de esto?
Sí, nosotros en el último mes y medio, empezamos a desarrollar una campaña, porque como vos decías, UPCN firma la paritaria entregando nuestro salario, entregando nuestro derecho de convenio sin consultar a nadie. Uh-huh. Entonces nosotros, que conocemos la opinión de los trabajadores porque estamos en los sectores de laburo, uh-huh, hicimos una consulta para que eso se haga visible. Y bueno, la participación fue masiva, y del conjunto de los trabajadores consultados, el 95% rechazó el acuerdo paritario que hizo UPCN. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, se abrió todo un diálogo con los laburantes, porque que es el diálogo cotidiano que tenemos en todos los sectores, que es, bueno, ¿cómo hacemos para que este gobierno nos escuche? Porque los funcionarios no escuchan nada y siguen avanzando sobre nuestros derechos. Entonces, bueno, después de cursar un montón de notas que no fueron respondidas ni con un llamado telefónico, la semana pasada nos dirigimos con una batucada al sector de recursos humanos, a que la directora de recursos humanos dé precisiones sobre cómo se aplican nuevas normativas que provienen del Ministerio de Modernización, que no son otra cosa que aprietes y aprietes y más aprietes sobre el trabajador para seguir cercenando nuestros derechos.
Pablo, contame un tema. Hablando con otros trabajadores de otras reparticiones, nos contaban por supuesto estaba la amenaza de las no renovaciones de los contratos, lo cual muestra un estado de precarización laboral alarmante, pero también nos enterábamos que en muchísimos casos lo que había era la reducción de horas extras que permitían que los salarios de convenio, que de por sí eran bajos, mejoraran un poco con esas prestaciones de horas extras. También nos enteramos de que ha habido situaciones donde algunos laburantes que tenían una jornada de trabajo reducida, por ejemplo, en el Cedronar nos enteramos que había trabajadores que por las condiciones de trabajo, que era encontrarse con personas con situaciones de vulnerabilidad y esto era demasiado estresante y demás, cumplían 6 horas de laburo, ahora les obligan a estar 8 horas al pie del cañón. ¿Cómo se ve esto en el Ministerio de Economía?
Sí, no somos la excepción. Acá el recorte de horas extras y de otros ítems que paliaban los sueldos de los compañeros que tienen los ingresos más paupérrimos, porque digo, nosotros tenemos que un tercio de los trabajadores cobra por debajo de la canasta de pobreza, digo, para que te ubiques. Uh-huh. Pero digo, los sectores más pobres del escalafón podían compensar haciendo horas extras o con otros ítems de nuestro convenio. Eso fue retirado ni bien asumió este gobierno como una medida que ellos mismos después tuvieron que retroceder, porque como no conocen la operatoria de un ministerio, uh-huh, porque es gente que viene que viene con grandes ínfulas, pero no tienen idea de cómo funciona la administración pública. Después tuvieron que retroceder porque no había quien viniera un sábado a arreglar una cañería que se había pinchado, o quien les hiciera de chofer, o
porque, claro.
Digo, son todas medidas que se toman en las cuales después tienen que retroceder, pero en el medio produjeron un daño a miles de trabajadores o centenares de trabajadores. Ahora hay un apriete también con el régimen horario, pero no solo con la cantidad de horas, porque nosotros decimos, bueno, hay un convenio que establece la cantidad de horas, que muchas veces no atiende situaciones particulares como estas que vos contabas del Cedronarqui, que yo te podría dar 10.000 ejemplos,
sí, sí.
Pero digo, sino que tampoco atienden las particularidades del laburo, digo, acá el laburo está organizado hace años en los sectores, y por ahí no es necesario que vos todos los días vengas a la misma franja horaria, porque está establecido así, porque es lo que el sector organizó para responder. Digo, nosotros trabajamos con mucho contacto por ahí con subsecretario, secretario, y te requieren que vos estés en una franja horaria más amplia para dar respuesta. Bueno, todas esas particularidades que estaban organizadas en los sectores, los tipos vienen, intentan apretar y forzar, que es una forma más de que los compañeros y compañeras se vayan o se queden habiendo perdido derechos, ¿no?
Pablo, también sabemos que desde las máximas instancias de la dirección política del ministerio se llevaron adelante algunas acciones de persecución a algunos trabajadores por su vínculo gremial y por su práctica precisamente de enfrentarse al ajuste. No nos olvidemos, y esto no lo digo por vos que ha sido protagonista, sino por quienes nos están escuchando, que por ejemplo durante todo el año 2016 ustedes llevaron adelante una pelea porque les despidieron 160 laburantes, si mal no recuerdo, y ustedes, bueno, dieron una pelea, lograron que reincorporaran a unos cuantos, otros no lo han podido hacer. Y en el marco de esto, la represalia del ministerio, de las autoridades del ministerio, parece ser perseguir a algunos compañeros. ¿Qué nos podés contar de esto?
Sí, sí, esa es la otra pata, ¿no?, del ataque. Es atacar, nosotros decimos, no me atacan a mí, que soy uno de los sumariados, ni a otros cuatro delegados, atacan a la organización, digo, atacan, intentan disciplinar, y decir, al que lo organiza le puede pasar que le abramos un sumario, le hagamos un pedido de desafuero, como han hecho con un delegado UPCN incluso, un pedido de desafuero, de sacarle los fueros para después despedirlo, o despedirlo como hicieron con una compañera nuestra, la compañera Mayra Coat, que nosotros tenemos judicializada la situación, porque la han despedido cuando claramente ella tenía que gozar de fueros gremiales porque era delegada paritaria nuestra. Pero digo, es la tercer pata de cómo entra el ajuste, ¿no? Quebrando la organización. Ellos creen que con esto van a quebrar la organización para que nadie levante la cabeza, para que nadie reclame por sus derechos. Están muy equivocados. Nosotros como trabajadores tenemos plena conciencia de que cuando se empieza a recorrer el camino de organizarse y pelear por lo que corresponde, no hay ningún sindicato vendido que te pueda frenar, no hay ninguna patronal que lo pueda hacer, por más golpes que uno en el camino pueda sufrir, ¿no? Porque no vamos a desconocer que,
Pablo,
digo, que le echaran a Mayra, aunque le estamos peleando judicialmente, es un golpe, pero digo, nosotros tenemos plena conciencia porque somos una organización, digo, que está en los sectores de trabajo.
Pablo, Jerónimo te habla acá, ¿cómo andás?
¿Cómo te va?
Bien, acá estamos. Che, te quería preguntar, porque se habla desde la Secretaría de Modernización, que se van a unificar algunos ministerios y demás, y se habla de como de un nuevo ajuste después de las elecciones de octubre. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Lo vienen vislumbrando? ¿O qué opinión tenés?
No, está claro que es la intencionalidad política, ¿no? Todos los voceros oficiales y no oficiales de este gobierno y de los sectores de clase a los que representa lo vienen diciendo, que después de octubre se vienen cambios estructurales, y nosotros en el Estado sabemos que es eso, es despedir por ahí 100 laburantes que cobraban 10 mil pesos cada uno para contratar a la directora de las bicicletas, como sucedió el otro día. Pero eso es el, esos son los cambios estructurales, ya la conocemos la historia. Sí, tenemos el dato que vienen, ellos han empezado a encontrarle eufemismos al asunto, entonces dicen de modernización que han estudiado la dotación óptima con la que funciona cada organismo. Nosotros sabemos, detrás de todos los eufemismos, digo, este gobierno nos viene a hablar de fusionar, de que hay que fusionar áreas cuando abrió 23 ministerios. Claro. Digo, no era ningún, yo te cuento lo que me corresponde a mí. ¿Alguien puede decir que la Secretaría de Finanzas, que históricamente fue una secretaría, tenía que ser ministerio? Para claro. nada. Pero digo, ¿alguien habrá encontrado el negocio ahí? Hicieron un ministerio con una secretaría que nunca tuvo más de 250 trabajadores, que como secretaría cumplía sus funciones perfectamente. Entonces, cuando ellos han abierto 23 ministerios, ahora parece que descubren, digo, es todo un verso para seguir descargando la crisis sobre la espalda del laburante. Como te decía, te echan 10 por un lado y entran 5 acomodados con un sueldo 10 veces superior, ¿no?
Y de ellos, eso es lo que hay que reafirmar. Pablo, por último, entonces, ustedes siguen reclamando, primero por los compañeros despedidos, por esta compañera Mayra Coats, y por los que están siendo perseguidos con sumarios y demás, y siguen también tratando de hacer, de armar ruido, armar barullo, digamos, para despertar conciencias que con este salario no alcanza y con el acuerdo que hizo UPCN con el Estado menos. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos, si es que tienen algo pensado, en defensa de los derechos de los laburantes y en reclamo por todas estas cosas?
Mirá, en lo inmediato nosotros estábamos esperando una definición de la seccional capital de ATE que nos llegó hace un rato.
Ajá.
El día jueves 13 vamos a estar marchando al Ministerio de Modernización.
Ajá.
Con todos los trabajadores nacionales de la capital.
Ajá.
Y para mostrar también esta misma consulta que hicimos nosotros, se realizó en varios, en gran cantidad de dependencias del Estado.
Ajá.
Vamos a estar llevando los resultados y exigiendo una reunión con los funcionarios del gobierno nacional para que se reabra la paritaria. Y en segundo término, nosotros a nivel, ahora que tenemos este cronograma más claro, a nivel del ministerio, sí vamos a seguir peticionándole a Duhovne y a todos los funcionarios por debajo de él que queremos discutir al interior del ministerio. Primero, para que no haya apriete a ningún laburante, no haya persecución, pero aparte porque queremos discutir también el salario. El ministerio tiene herramientas dentro del convenio con las cuales se podría mejorar los magros salarios que tenemos los trabajadores.
Recordemos entonces, es el día 13 que salen a la calle, entonces.
Sí, el 13 a las 13, creo yo.
13 a las 13 y a reclamar porque se acabe el ajuste con los trabajadores del Estado. Pablo, te agradecemos nuevamente la buena voluntad en salir al aire y te mandamos un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes por la difusión, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Pablo Almeida, de los trabajadores del Estado del Ministerio de Economía.
Esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro te has embrujado. ¿Qué importa si
por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchábamos recién el tema de los Palmeras en Brujo. Hace una semana charlábamos con un compañero sobre algunas situaciones que se estaban dando de ataques del gobierno nacional a aquellos que llevaban adelante la profesión de abogados laboralistas, acusados de que, bueno, tenían contubernio, de que tenían asociaciones mafiosas y demás. Y de paso recordábamos toda la agresión que durante el gobierno anterior y el gobierno actual recibe el fuero laboral, desfinanciándolo, atacándolo de esta manera y demás. Y recordábamos también en un reportaje con Rubén Fama que esto se daba en una semana muy particular, por cuanto se cumplía un nuevo aniversario de el secuestro y posterior desaparición y asesinato luego de Norberto Centeno, un prestigioso abogado laboralista, un tipo que llevó adelante una serie de propuestas que luego se convirtieron en una legislación de lo más moderna y de lo más actual, defendiendo los derechos de los trabajadores. El secuestro se dio en el marco de un episodio conocido durante la dictadura como la noche de las corbatas, donde fueron secuestrados algunos abogados laboralistas y algunos allegados a ellos. De los 11 secuestrados, 7 permanecen desaparecidos, 4 pudieron recuperar la libertad y salvar su vida, y nos parecía un momento adecuado entonces para hacerle un homenaje al doctor Norberto Centeno, recordando su historia. Así que, Leticia, nos contás un poquito la historia de Norberto Centeno.
Norberto Oscar Centeno era correntino. Nació en Santo Tomé un 17 de febrero de 1927. Abogado laboralista, recibido en la Universidad Nacional de La Plata en 1956. Por su labor y la militancia desplegada, fue arrestado varias veces. La primera vez fue en 1957. Por su militancia peronista sufrió cárcel a manos de la autodenominada Revolución Libertadora. La segunda, en 1960, víctima del Plan Conintes, instrumentado por el gobierno entreguista de Frondizi. Fue asesor de un sinfín de sindicatos que vieron en él la persona proba para defender los intereses de la clase trabajadora. Para nombrar algunos de ellos, la propia CGT, el Sindicato Unido de los Petroleros del Estado, la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Tuvo una importante participación en el anteproyecto de la Ley de Contratos de Trabajo de 1974, lo que lo puso en la mira de los sectores patronales más poderosos y menos proclives a satisfacer las demandas justas de sus empleados, tales como salario justo, estabilidad laboral, condiciones de trabajo dignas, indemnización, vacaciones pagas, seguridad previsional, aguinaldo. Fue secuestrado en julio de 1977 en Mar del Plata, en lo que luego se denominó la Noche de las Corbatas, ya que varios abogados sufrieron igual suerte. La tragedia llegaría en esa noche del 6 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, cuando Norberto Centeno, junto a su amigo Ernesto Tomaghelli, salieron de su estudio ubicado en la calle La Rioja 1400 rumbo a un café ubicado a pocas cuadras, Luro y San Martín, momento en que escucharon pasos a sus espaldas y un grito de alto ejército argentino. Los golpearon, secuestraron en el hecho que pasó a las páginas negras de la historia como la noche de las corbatas, durante la cual varios abogados, principalmente laboralistas, fueron secuestrados en la ciudad de Mar del Plata. En total fueron 11 las personas secuestradas, entre los días 6 y 13 de julio de 1977. La lista incluye, además de Centeno, a los letrados Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bossi y Tomás Fresneda, José Verde y su esposa María de las Mercedes Argañaras de Fresneda, embarazada de 4 meses, María Esther Vázquez de García y Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde, junto a su esposa y los abogados Ricci y Bossi, sobrevivieron a aquellos trágicos días. Días más tarde fueron a buscar al socio de Centeno. El 13 de julio, el abogado Jorge Candeloro, que fue secuestrado junto con su esposa y llevado a la ciudad de Mar del Plata. Norberto Centeno, quien por entonces tenía 50 años, fue llevado al centro clandestino de detención de la base aérea, lugar en que fue salvajemente torturado al grito de «denle al viejo, denle al viejo». Marta García de Candeloro, sobreviviente de dicho cautiverio, relató en los juicios por la verdad que todos los abogados secuestrados fueron sometidos a torturas y que pudo ver a Norberto Centeno en traje prácticamente agonizando. Los verdugos lo mataron durante una sesión de tortura y su cuerpo fue arrojado en el camino a la ciudad de Miramar, donde fue encontrado el día 11 de julio. Tenía muestras de todo tipo de golpes y el examen médico reveló que la muerte databa del 9 de julio, 2 días después de su secuestro. Los históricos enemigos del pueblo trabajador pudieron con su vida, pero no con su ejemplo, que vive en el espíritu de muchos abogados laboralistas que día tras día ponen sus máximos esfuerzos en defensa de que los trabajadores vivan dignamente. Norberto Centeno fue uno de los grandes del derecho de nuestro país y sufrió en carne propia las interrupciones del régimen constitucional por no cejar nunca en sus convicciones, la búsqueda de la justicia social y la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores argentinos. Norberto tenía una hija que se llama María Eva y que hoy sigue los pasos de su padre y es abogada. El 6 de julio de 2004, en reconocimiento a su lucha, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, FACA, instauró dicho día como el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Cabe recordar que durante su detención en el penal de Rawson por aplicación del Plan Conintes, como dije antes, redactó un texto que pasaría a la historia como Lección Magistral de Derecho. La justicia Conintes no es justicia, sino acto de poder. La libertad en la República ha perdido realidad. Por ello, cuando, superado este proceso de circunstancial distorsión de las instituciones, vuelvan los magistrados a ocupar los estrados ahora desiertos, habremos de meditar, quienes tengamos vocación para el derecho, que los cargos de jueces son dignidades que las otorga el pueblo a través de la Constitución y la ley, que son dignidades que no las confieren ni ejercen los soldados.
Que me hiciste Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Bueno, no sé qué tema escuchamos. Hoy estamos con desconectados con las canciones. Me parece que el tema era de... ¿quién?
Las Pelotas.
¿Pero no era que iba a haber cumbia hoy?
Pero como salió la memoria de los trabajadores, hicimos un...
Ah... Bueno, ¿y estos Linchera quiénes son? ¿Qué cantan? ¿Pero qué cantan estos de Las Pelotas?
Las Pelotas tocan rock.
Ah.
Las Pelotas, la banda que salió de Sumo.
Ah, mira, bueno. Hace unos días recibimos nuevamente información que el CREU, el organismo, el Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación de Menores de Lomas de Zamora, seguía con algunas situaciones de, vamos a ponerle una palabra, digamos, políticamente correcta, de desajustes. Mientras tanto, las víctimas de estos, entre comillas, desajustes, como siempre, son los trabajadores y también los menores, ¿no? Que son aquellos que reciben precisamente la atención de los laburantes. Ahora nos enteramos de que hay algunas denuncias donde se menciona que hay problemas con falta de gas, con el agua contaminada, y bueno, como siempre la responsabilidad cae sobre los laburantes. En tal sentido, nos hemos comunicado con Marcelo Brizuela, uno de los trabajadores del CREU, de ATE Zona Sur, para que nos cuente un poquito qué está pasando. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Primero que nada, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia y comentarles que estamos en un plan de lucha prolongado, digamos, casi permanente. Este día 13, jueves 13, vamos a hacer un paro provincial, vamos a movilizar al Ministerio de Trabajo, justamente para poder exigir que ese organismo que debería laudar en todos los conflictos de lo que mencionaba, que tiene que ver con el vaciamiento de políticas públicas y desajuste, yo diría la política de ajuste permanente, digamos, porque constantemente han recortado cajas chicas, este gobierno ha sido fatal, lo que agravó la situación de los dispositivos de niñez, si bien hubo toda una fase en donde se pretendió hablar de un cambio de paradigma y se implementaron leyes provinciales, digamos, que están en armonía con la normativa internacional que tiene estatus constitucional, digamos, que es normativa que promueve la restitución de derechos y la promoción y protección. Sin embargo, siempre quedó en letra muerta cuando no se implementaban los recursos necesarios para garantizar el interés superior del niño, y no solamente en los centros cerrados o del sistema penal juvenil, sino también en los otros dispositivos que deberían atenderse los problemas de los chicos más chiquitos, que van desde la cuna hasta la celda, como decimos nosotros a veces, que arrastran marginación, violencia y ninguneo de las autoridades del sistema, hasta que en algún momento son noticia y tapa de los diarios, los mal llamados menores, porque ni siquiera tienen una categoría que los cuantifica, digamos, nosotros decimos son jóvenes, que son productos de las propias políticas que generaron en los territorios esto que te digo, la violencia constante, la violencia del frío, del hambre, la violencia policial, el gatillo fácil. Muchos de los jóvenes con los que nosotros trabajamos son pibes de los barrios. Uh-huh. El CREU de Loma de Zamora tiene la particularidad que recibe pibes de distintos lugares de la provincia porque es un centro de recepción y derivación. Pero la mayoría son pibes de zona sur, tanto de Lanús como de los barrios, de las barriadas de Lomas. Entonces, por lo tanto, el conflicto hoy no se reduce a algo clásico, digamos, que es no tener gas en invierno, no tener agua suficiente en verano, sino que además estamos sufriendo persecución policial porque hay una militarización creciente del centro de menores, argumentando ellos que están luchando contra las mafias, porque Vidal no se cansa de decir que está enfrentando a las mafias policiales, y nosotros sabemos que no es así, porque son los mismos los que manejaron las horas core, las horas polar, lo que serían los adicionales ahí en el CREU, siguen siendo los mismos personajes que estuvieron con los gobiernos anteriores. Uh-huh. Y que deberían dar explicaciones respecto a un montón de situaciones irregulares que han sucedido en el CREU, que el gobierno pretende, y el aparato judicial, achacárselo a los trabajadores, digamos. Venimos sufriendo persecución mediante causas penales, sumarios, últimamente filmaciones y hasta la provocación directa del jefe de seguridad, que dice que obedece órdenes, parece que volvió a la ley de obediencia debida, y le pide documentos a los trabajadores en la puerta. Nosotros le decimos, somos trabajadores de acá y punto, nos tienen que franquear el acceso, y sin embargo no, hay una presión y un intento de provocación que tiene que ver con el traslado de 18 compañeros del CREU que nosotros estamos enfrentando. Nuestra lucha es integral, es por los derechos de los pibes y es por los derechos de los laburantes. Nosotros creemos que no se puede descindir una cosa de la otra.
Marcelo, nos consta que en algunas movilizaciones que ustedes llevaron adelante a La Plata, haciendo todos estos reclamos, mientras algunos de los delegados trataban de entrar a dialogar, me parece que la persona a cargo de esto es Pilar Molina, pero mientras alguno intentaba dialogar o le franqueaban la puerta del edificio para simular intentar un diálogo, por otro lado le mandaban a la policía y alguna vez incluso creo que han cobrado también. Esta situación, este doble juego de que te aprieto por un lado, después te recibo, mientras te recibo les damos un cascotazo por la cabeza, ahora con esta problemática, ¿no? La falta de recursos, la falta de insumos necesarios para que ustedes lleven adelante su tarea, pero también para proteger a los pibes. Este doble discurso, ¿a qué lo atribuís y qué sensación te queda?
Mira, lo que acá se denomina políticas de Estado, cuando se reúnen y hablan de... En todos los procesos preelectorales hacen como que se pelean, pero hay una cuestión de fondo que apuntan a, digamos, una mayor carcelización de la sociedad. Lo estamos viendo en las distintas luchas obreras, digamos, los despidos. La respuesta que hay, en vez de una respuesta social, una respuesta de reconocer, digamos, que nos están haciendo pagar la crisis a los trabajadores, son los palazos, la compra de armamento, la represión, que quedó muy expuesto, esto que digo, después del 6 de abril, del paro general. Tomaron una decisión de tratar de seducir un sector del electorado por la vía de decir vamos a dar palazos en vez de dar trabajo. Uh-huh. Y parece que hay un sector de la población al que ellos apuntan, digamos, que viene reclamando que la solución no sea la resolución de los conflictos, sino hacerle la guerra a los laburantes, fundamentalmente, y más si somos laburantes que trabajamos con sectores muy desposeídos, clases subalternas, clases que sufren la peor parte de la miseria y la pobreza. Por lo tanto, yo atribuyo esta avanzada contra los trabajadores y esta política de represión a la necesidad de hacer pasar un ajuste, que saben que los trabajadores no renunciamos a nuestros derechos, a nuestras conquistas. Hay un plan integral de atacar los derechos de los laburantes, y para eso la presencia uniformada en los dispositivos público. Uh-huh. Es como una estrategia de disuasión permanente. Entonces, no solamente pasa en el sector de niñez, está pasando en salud, está pasando en educación. Utilizan el latiguillo de la inseguridad que ellos mismos crean, ¿no? Porque a nadie se le escapa, digamos, que los distintos jefes de calle, los comisarios, no es porque lo diga Vidal, digamos, nosotros lo venimos denunciando, los laburantes, cuáles son los roles. El caso Luciano Arruga, como caso emblemático, a la hora de intentar involucrar a nuestra juventud en el submundo, digamos, del delito urbano, del pillaje, o directamente de otro tipo de delito más sofisticado, como tiene que ver con la droga y la trata y, digamos, y el sicariato, que va avanzando también en nuestro país, lamentablemente. Queremos aprovechar que estamos por este medio también para denunciar que la policía viene advirtiendo a varios de los trabajadores que somos que son delegados, que tenemos una función en la comisión directiva de ATE, ajá, que algo malo nos puede pasar por venir resistiendo, porque venimos resistiendo. Primero nos acusan de mal educado por no entregar datos en la puerta del trabajo. Nosotros decimos que no podemos aportar datos a la policía, que si hay una causa, sí, obviamente hay un fiscal que lo pide, pero que para poder ingresar o egresar del trabajo no podemos estar controlados por la policía, porque eso está expresamente prohibido por la ley, las leyes, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, como así también todo lo que es el protocolo de actuación. Tienen que estar las personas uniformadas y con armas lejos del contacto tanto de los jóvenes como de los trabajadores que intervenimos en el cuidado de los jóvenes. Por lo tanto, esta creciente militarización obedece a un intento de abaratar costos, porque en las cárceles vos tenés 6.000, 7.000 internos, por ejemplo en Magdalena, a cargo de 12 empleados estatales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Uh-huh. ¿Qué resulta de eso? Que la vida dentro de los pabellones la regulan quienes transan con el servicio penitenciario, y no es así en los dispositivos del sistema penal juvenil, en donde los trabajadores hemos luchado y hemos impuesto, digamos, a través de una pulseada, que el cuidado de jóvenes infractores a la ley penal no puede estar en manos de represores uniformados, sino que tiene que estar en manos de un trabajo social, de operadores que trabajen en el sentido no de castigo, sino de la responsabilización del joven, de contribuir en una interacción positiva, que el joven desarrolle una responsabilidad respecto a los actos que se le imputan o respecto a la vida, ¿no? Por supuesto que también trabajamos en materia educativa mutuamente con los pibes, el adulto y el pibe, que el verso de la reinserción social no es posible mientras haya políticas liberales que apuestan al negocio financiero, al negocio inmobiliario, y no a políticas de producción que solamente las vamos a poder llevar adelante los laburantes cuando tengamos fuerza política y capacidad de dirigir este país, digamos.
Claro, Marcelo, y encima la semana pasada se sancionó una nueva ley de ejecución penal, o sea, con el combo del que estabas hablando, una ley que avanza sobre derechos, y encima ponen en discusión hoy la ley de imputabilidad, ¿no?, de bajar la edad de imputabilidad para los menores.
Claro, hay que decirlo, esta política de bajar la edad de imputabilidad a los menores la llevó adelante Martín Insaurralde, uh-huh, digamos, también. Claro. O sea, fue de Narváez uno de los que le instaló, después fue Martín Insaurralde cuando era el escudero de Cristina en la provincia de Buenos Aires, en aquella disputa en el 2013 donde perdió con Sergio Massa. Por lo tanto, las figuritas son las mismas, digamos, las que impulsan, es toda la partidocracia del sistema la que se hace cargo de este, que se rasga la vestidura, ¿no es cierto?, de que los niños y los jóvenes de las villas y las barriadas caen en manos del delito, pero lo que no se preguntan es quién los empuja, qué responsabilidad tienen el sistema de punteros, las cúpulas empresariales, judiciales, en evitar y trabajar en la prevención, como dice realmente toda la normativa, como dice la Convención de los Derechos del Niño. Lejos de eso, van agravando las condiciones, y nosotros señalamos la responsabilidad, vamos a enfrentar la baja de imputabilidad, y señalamos la responsabilidad en el intento de destruir la organización en el CREU, porque hubo sendos informes presentados por camarillas mafiosas de adentro del CREU, diciendo que el problema del CREU era que los trabajadores denunciábamos los faltantes, que denunciábamos las carencias del sistema, y que el problema eran las asambleas, que los trabajadores teníamos mucha formación política y debatíamos mucho. O sea, parece que claramente este gobierno tomó esos informes y aplicó como recurso el traslado de 18 trabajadores a distintos dispositivos de la provincia que están peor que el CREU, digamos, centros de contención o centros cerrados que tienen aún más vulneración de derechos que el CREU, donde los chicos duermen en el piso, donde la policía se toma atribuciones de ir y reprender a jóvenes que por ahí están gritando por una ventana, como pasa en el Instituto Legarra o en el Copa, en La Plata, en Abasto, o en la Matanza, donde directamente en Virrey del Pino cogobierna la institución, el Servicio Penitenciario Bonaerense, es el que tiene el control de llaves es el que ejecuta situaciones represivas como el sábado 8 de abril, que tiraron balazos de goma pero a corta distancia, perforando la piel y la carne de los pibes que estaban reclamando cosas.
Sí, ahí recordemos que cuando fue Scioli con Tavolaro a visitar el CREU de Virrey del Pino, dos pibes se terminaron matando, ¿no? En ese lugar, producto de la presión permanente recibida.
Exactamente, es un sistema de castigo el que finalmente se termina imponiendo, y bien decís, ese instituto lo abrió Scioli, lo tuvo que cerrar por la lucha de los trabajadores, y hoy es el modelo que quiere imponer Pilar Molina, Granillo Fernández, que es el subsecretario de Políticas Penales Juveniles, y su socio en el mismo estudio jurídico afuera, que se llama Carlos Nocenso, al cual denunciamos como un patotero y un provocador cínico, porque la verdad es que cada vez que nosotros llamamos para comentar que hay tal situación de que no tenemos medicamentos en enfermería, o nos corta el teléfono, nos provoca. Por lo tanto, seguiremos con el plan de lucha y denunciando que Pilar, Molina y Vidal son dos caras de una misma moneda, y que todos esos equipos deberían asumir el fracaso en su política, como ha pasado en el Ministerio de Salud, en donde hace muy poquitos días ha renunciado la ministra de Salud. Lo mismo debería hacer Pilar Molina y todo su equipo, porque los institutos son un desastre. Un ejemplo que quiero poner de algo que no es la pesada herencia, sino que es de ahora. Uh-huh. Levantaron los pisos de la institución, que estaban bien. Lo único que tenía el acceso a la institución era el playón, uh-huh, donde ingresaban las familias a los días de visita, con el pretexto de conectarnos al gas natural y de hacer una obra, una mega obra, que no quieren dar explicaciones, porque para nosotros ese cemento y esos mosaicos que levantaron fue un robo, digamos. Se robaron el asfalto. En vez de arreglar y de conectarnos al gas natural, lejos de eso, estuvimos 3 días sin gas de nuevo, ahora cuando apretaba el frío, porque supuestamente hay una pérdida de un caño que la arreglaron con masilla. Pero el problema más grave que estamos denunciando en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el escape de gas, que ha sido reparado muy precariamente, la contaminación del agua, que la jueza Abuso ha hecho un dictamen diciendo que tienen que corregir eso, porque el agua corriente llega apta para el consumo humano, pero se contamina en el circuito interno, con lo cual se comprueba lo que decimos, que faltan políticas de salud, higiene y seguridad laboral, faltan nombramiento de personal de limpieza, y que faltan compañeros para trabajar en los módulos, faltan operadores, porque trasladaron a nuestros compañeros.
Marcelo, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero no queremos dejar de tirarte la última, la última pregunta, y que cierres vos esta breve entrevista, relacionado con cuáles son las próximas medidas que los laburantes del CREU van a llevar adelante, en reclamo de todo esto que vos mencionabas, ¿no? Por un lado, las condiciones de laburo de ustedes; por el otro lado, la situación de los menores, y por supuesto, todos estos negociados que vos mencionás que están llevando adelante.
Sí, las medidas, reitero lo que dije al principio de la nota, el 13, ajá, el jueves 13, vamos a movilizar al Ministerio de Trabajo en el marco de un paro provincial de niñez y adolescencia del organismo, pero acompañado por trabajadores de Patronato Deliberado, de los centros de prevención de adicciones, de educación y de salud. Y por supuesto, vamos a continuar con la asamblea en cada lugar de trabajo, porque el objetivo es poder desarrollar durante el mes de agosto una contracampaña de lo que los comercios llaman el Día del Niño, que parece que el único día del niño es el juguetito o la fiestita de los punteros en los barrios, y no la reivindicación durante todo el mes del niño de todo lo que hemos retrocedido, de cuántos millones de pobres hay, cuánto afecta eso a la niñez, según los propios datos de UNICEF y según los propios datos de los entes oficiales de estadística. Hay una creciente pauperización y sufrimiento de la niñez, y por lo tanto todo el mes de agosto vamos a estar desarrollando acciones que contemplen estas dos facetas, no al aspecto represivo, no a la baja edad de punibilidad, y al mismo tiempo la inversión de recursos como dictan las leyes 13.298, 13.634, que realmente estén los recursos a disposición de garantizar el trabajo con niñas, niños y adolescentes infractores a la ley penal o del área de promoción de derechos. O sea, que se priorice la atención en las UDI, en las unidades de desarrollo infantil, en las casas de abrigo, en los servicios zonales, que se trabaje la prevención. Ese va a ser el eje de nuestra lucha. Y por supuesto, acá las elecciones no van a permitir pintar un cuadro que no es. Nosotros vamos a ser la voz que se encargue de denunciar cuál ha sido el rol de profundización y agravamiento de las políticas de ajuste en niñez que ha jugado Pilar Molina y todo su equipo.
Marcelo, te agradecemos la comunicación. Nos volvemos a contactar contigo en un par de semanas, así a ver si tenemos alguna información nueva para brindar y a ver si se pudo dar algún paso en la resolución de todos estos reclamos. Mientras tanto, por supuesto, como siempre, nuestra solidaridad con ustedes y nuestro micrófono ponerlo a disposición de la difusión de la pelea que vienen dando.
Bueno, muchas gracias a todos los que hacen Quiero Retruco y a todos los trabajadores de prensa. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Fue Marcelo Brizuela, uno de los delegados del CREU de Lomas de Zamora. Volvemos un ratito.
Ay, el día que yo me muera en sentir es natural. Por doquier lamentar
que esta Argentina que soñamos la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos, de cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Progreso para todos.
Y escuchábamos Lamento de Cumbia de Jorge Mesa, José.
Bueno, tenemos hoy todo completo en cuanto a cuestiones musicales. Nos quedó, si nos está escuchando, que quede para el programa siguiente. Hoy vamos a hablar con un compañero, un amigo de la provincia de Chubut, con Enrique Gil Ibarra, que nos iba a contar, él es periodista, además un compañero, un militante popular, nos iba a contar sobre algunas cosas que están sucediendo en la provincia de Chubut. Hay despidos en la planta embotelladora de Pepsi, hay unos cuantos despidos en Tecpetrol, con todo este chamullo que se viene dando de la reactivación de Vaca Muerta y la cantidad de laburos que eso generaría, parece que no están así. Lo cierto es que en Tecpetrol están despidiendo una cantidad de gente. También había un problemita con despidos que él quería aclarar, Enrique, en un frigorífico, el conflicto docente que se fue resolviendo a medias. Lo cierto es que no nos hemos podido contactar con él. Vamos a tratar de hacerlo el lunes que viene. Enrique Gil Ibarra es, además de periodista, autor de Paredón y Después, El Poder Individual en la Globalización y El Gran Juego Latinoamericano, además de algunos libros de poesía. Queríamos hablar con él porque tenía buena información y él quería empezar a colaborar con Quiero Retruco, pasándonos toda la información de cosas que puedan estar sucediendo allí por la provincia de Chubut. Así que, Enrique, si nos estás escuchando, será el lunes que viene la comunicación. La semana anterior estábamos hablando y nos traía Ariel una información que de su propia tierra, de Colombia, sobre algunas cosas que sucedían y que habían sucedido en el marco de el ataque al movimiento obrero, en particular al movimiento obrero en Colombia, y también nos comentaba las consecuencias de este proceso de desarme y las situaciones que se generaban. Estábamos hablando de los desplazados, la cantidad de gente que sin laburo se venía del campo a la ciudad y tenía que enfrentarse a un nuevo panorama. Y hoy nos quería comentar algo también vinculado a esto. Así que, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José, y bueno, a todos quienes nos acompañan. Para ampliar un poco, sí, esto va más acerca del ataque a los movimientos sindicales en Colombia, que pues arroja cifras terribles y escalofriantes, como 2.800 militantes o sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, con más del 95% de impunidad. En el último año, líderes sociales y sindicalistas han sido asesinados más de 150. En el 2017 solamente alrededor de 50. Y la noticia es las audiencias que se están empezando a llevar a cabo y que están empezando a operar dentro de la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos o jurisdicciones, digamos, legales adscritas a la Organización de Estados Americanos. Y bueno, esta semana se llevaron a cabo audiencias en las que se busca establecer la responsabilidad de empresas o, digamos, de civiles, de empresas, de terceros, como pues dice el oficio legal, que se dedicaron a financiar y a facilitar la operación de los paramilitares de derecha. Como decíamos en el programa anterior, uh-huh, estos escuadrones de la muerte, podríamos llamarlos, que surgieron como respuesta a las guerrillas de izquierda, que pues estigmatizadas tuvieron también ataques pues por parte no solo del Estado como tal y de sus Fuerzas Armadas, sino de estas otras organizaciones y estos actores civiles, digamos. Concretamente, la empresa Chiquita Brands, de la que ya habíamos hablado, que es la que retomó el nombre de la United Fruit Company, tiene, bueno, una actuación que está por establecerse junto a otras que también, pues, está por esclarecerse, como las mineras Drummond y la misma estatal, la misma empresa estatal petrolera que se llama Ecopetrol. Entonces estaremos, pues, esperando qué resultados arroja estas investigaciones dentro de el marco legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ariel, como vos nos planteabas, al igual que pasó aquí, hace poco hablábamos de la película que habíamos proyectado aquí en nuestra casa, de la Mercedes, los desaparecidos de la Mercedes Benz.
Milagros no hay.
Exactamente. Lo mismo ocurrió allí en Colombia, tanto con la United Fruit como con la empresa petrolera. Nombrabas una tercera empresa recién.
Sí, una minera.
La minera.
Carbonífera, que se llama. Ajá. Drummond, es canadiense también, bueno, como te decía.
Y que tienen que enfrentar acusaciones por secuestros, desapariciones o ataques directos al movimiento obrero.
Y financiación
a los paramilitares.
¿Vamos? En la Corte Interamericana. Sí, digamos, ya ha ascendido de la justicia nacional, y esta que se está implementando con los acuerdos de paz con las guerrillas, esto está pues escalando, y digamos va a ser supervisado por este marco legal internacional, que es el de la OEA.
Te agradecemos, Ariel, por la info. Para el próximo programa, a ver si podemos dedicarnos un poquito más de tiempo, y justo que están con Jerónimo y demás, hay un tema que tiene que ver con Colombia y que tiene que ver también con el laburo que vos has desarrollado, digamos, sí, en la pelea en el campo con el tema de los fertilizantes, Jairo y compañía. Pero sería bueno que interactúen y ver si se puede hacer alguna información y producir alguna información relacionada con lo que ocurre en el campo en Venezuela y en Colombia, y lo que ocurre aquí en Argentina con la deforestación, con el envenenamiento, etcétera.
Sí, yo estoy muy predispuesto a hacer un trabajo de campo allá en Colombia un fin de semana, José. No sé los fondos de Quiero Retruco si están para pagar un
Ariel,
pasaje a Cartagena,
Ariel,
por ejemplo.
Ariel, no sé si a Cartagena, pero Ariel te invita sin ningún problema, pasaje pago a Bogotá. De ahí se van para Cali, de Cali se van para Medellín y dan la vuelta donde quieran.
Después
pasan el informe acá. Y los gastos. El viernes pasado se llevó adelante aquí en nuestra casa una charla, debate. Se presentó el libro El Tano, es una biografía no autorizada de Daniel Angelici, una charla muy interesante, muy piola, llevada adelante por los dos autores. Esta casa va a seguir abierta para cualquier actividad de carácter cultural, de carácter de difusión, y tenemos pensado, en breve vamos a comunicar cuál es la fecha, una charla, debate sobre el rol del movimiento obrero con Daniel Joffra, el compañero que es secretario general del Sindicato de Aceiteros.
También Belén Farías, que no estaba dispuesta a la fecha todavía, pero iba a hacer un curso de un sábado, para todos los que estén interesados, un curso de encuadernación.
Ah, mira, bueno, después trataremos de difundir eso. Bueno, ahí nos quedamos con mucha información y con poco tiempo. No quiero dejar de mencionar que lo sucedido con los compañeros de Jujuy, los trabajadores del ingenio Ledesma, más allá del aprete recibido por el gobierno provincial, más allá del aprete empresarial, los compañeros pudieron llevar adelante la elección, en la cual fue reelegido como secretario general Rafael Vargas. Vamos a ver si podemos finalmente contactarnos con ellos la semana que viene para que nos cuenten. La preocupación, 1000 compañeros despedidos en Zárate, Atucha los despidió. Hoy intentamos contactarnos con Daniel Straschenko, que además de ser parte de los trabajadores de Atucha, ha sido protagonista de un hecho insólito porque no se recuerda una situación parecida, con la acusación de que fue envenenado con material radioactivo.
Rusia, ¿no? Made in Rusia suena todo.
Sí, pero fue acá, fue Madden Zárate el asunto.
Acá tenía un número para con el tema de los despidos y cómo está la situación de la Fundación, el Centro de Economía Política Argentina, que desde enero a junio salió un informe ahí. Por ejemplo, en enero 3.600 despidos entre el sector público y el privado, en febrero 3.670, en marzo 4.800, en abril 5.060, en mayo 1.483 y en junio otro aumento, 3.600, lo que da un total de enero a junio de 22.300 personas despedidas en marco de o despidos y suspensiones. Que estos son números de alguna fundación, ¿no? Que lo que después va quedando lo no cuantificado.
Los brotes verdes que no llegan. Leti, ¿qué tenías ahí para decirnos?
No, esto que decía Jerónimo de... No, lo que decías vos de Atucha, que hablábamos antes, que hay más en la zona de Zárate, Varadero, Lima, no es solamente Atucha, hay químicas que despidieron, hay un montón de empresas. De hecho, el pueblo se movilizó todo y, bueno, como decíamos antes... no alcanza con eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si alguna vez aprendemos a partir de eso a hacer otras cosas y a dar otras discusiones y plantearnos otros objetivos, ¿no? Porque si no, esto nos pasa por encima.
Para terminar, hay un tema que quisiéramos abordar y que seguramente lo vamos a hacer en el próximo programa, que es el rol de las proveedoras de servicios. Ya es la segunda noticia que recibimos de distintas tragedias ocasionadas por la falta de provisión eléctrica que hace, en este caso, Edesur, pero también lo recibimos de Edenor y de otras empresas. Cuando hace frío hay que calentarse de alguna manera, se utilizan en las barriadas populares, se utiliza lo que hay a mano y eso termina generando tragedias. Las tragedias generan pibes muertos, familias desarmadas, y todo esto es producto no solamente de la desidia de la empresa, sino de la pobreza estructural que la clase política se sigue negando a discutir en este país, y lo único que les interesa es resolver o intentar resolver números cuando se acercan las elecciones. Vamos a tratar de abordar ese tema. Sigue, como decía Jerónimo, sigue siendo incontable la cantidad de información de despidos y suspensiones que hay. La verdad que esto se está convirtiendo en una triste realidad, en una triste cara de la moneda cotidiana. Vamos a ver cómo podemos hacer para cambiarlo. Mientras tanto, nuestro humilde rol es seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, no solamente de aquí. Por suerte contamos con Ariel también para que nos empiece a contar lo que pasa con los laburantes de la patria grande. Vamos a seguir poniéndole el micrófono a todos aquellos compañeros que reclamen por sus derechos, a todos aquellos conflictos que estén necesitados de difusión. No nos olvidamos de que los medios terminan ocupándose solamente de aquello que le genera algún tipo de rentabilidad informativa. También es importante cuando en un tallercito perdido del Gran Buenos Aires o cuando en alguna pyme de alguna provincia se quedan sin laburo dos o tres compañeros y nadie va a poner la oreja a escuchar la angustia de los laburantes. Ese es nuestro rol. No está Carlitos Carcavalo, que es la voz autorizada y oficial para terminar nuestro programa. Hoy estuvimos Leticia Campanella, estuvo Ariel Inca, estuvo Jerónimo Menque, Javier Rivera, anda por ahí Belén Farías, está Sabino Ledesma, no pudo venir Carlitos Carcavalo, enfermo. Carlitos Scali está de duelo por el fallecimiento de su mamá, pero bueno, tratamos de sacar adelante el programa como se pudo. Volvemos el lunes que viene. No vamos a hacer el cantito ese porque lo tiene reservado Carlitos Carcavalo. El copyright es de Carlitos Carcavalo. Somos Quiero Retruco y decimos siempre que los laburantes no nos vamos al mazo.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.